Mateo 5, versículos del 13 al 16. La semana pasada iniciamos con este texto, en dos pequeños sermones que yo les puse el título de El Evangelio que trasciende, y hoy es la segunda parte. Empezaba, el texto dice así, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los ojos, para que sean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La semana pasada veíamos acerca de la sal, que tenía miles de usos, ¿verdad? 14.000 usos o más, ¿verdad? Se calculaba. Y cómo estaba presente en montones de cosas, ¿verdad? En la industria, en la cocina, hasta en las carreteras para descongelarlas, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y de igual forma, que se utilizaba también para preservar, ¿verdad? Para evitar su acción sobre, por ejemplo, sobre la carne, para evitar que la carne se descompusiera por el efecto de los microbios o los microorganismos. En el texto que hoy vamos a estudiar, dice: vosotros sois la luz del mundo. Este es un título bastante grande, ¿verdad? Ese título el Señor se lo da a Él mismo, y es en la única parte donde a los cristianos se habla en estos términos. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dice lo siguiente: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en ese contexto, y en el contexto del texto que estamos leyendo, entendemos que es que el que sigue al Señor, ¿verdad?, el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A esto se refería el Señor cuando le dice a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? De ahí, digamos, podemos ver en los otros una ciudad asentada, ¿verdad? La ciudad no se construye a sí misma, sino que alguien la construye, y una luz no se enciende, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Ahí hay una acción, es Cristo el que ilumina, y es Él el que es la luz. Hago esta aclaración porque muchas veces el ser humano tiende a infatuarse, ¿verdad?, a buscar gloria donde no la hay, y a vanagloriarse y a inflarse, ¿verdad?, diciendo: yo soy la sal, ¿verdad?, y soy esa luz, que un faro que ilumina, etcétera, etcétera. No, es Cristo mismo el que es Él, la luz. Ahora, en Juan, en el mismo Juan, capítulo 1, versículo 8, se habla acerca de Juan el Bautista. Recuerde que Jesús, hablando de Juan el Bautista, decía que no había habido un profeta como Juan el Bautista. Pero vea lo que dice el mismo libro: no era él la luz, sino que era para que diese testimonio de la luz. Entonces ni siquiera se aplicó para Juan. Después se habla en otros términos acerca de los cristianos, ¿verdad? Los cristianos, en Filipenses capítulo 2, se habla de ellos como luminares en el mundo. De Juan el Bautista, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, se habla de él como una antorcha que ardía y que alumbraba, ¿verdad? Nosotros y los discípulos, ¿verdad?, el cristiano que trasciende, una vez que ha recibido el don del arrepentimiento y ha sido regenerado, brilla con la luz que nos da Cristo. en medio de un mundo que está en tinieblas, ¿verdad? No ha sido encendido para estar escondido debajo de una mesa, ¿verdad? No ha sido encendido para estar guardado ahí, ¿verdad? La ciudad, por ejemplo, de la que pone Jesús el ejemplo, dice, ni se construye una ciudad, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? Ni una ciudad se construye sobre un monte para que esconderla, ¿verdad? Sino para que más bien ocurra todo lo contrario, para que aquella edificación sea vista por todos y admirada, ¿verdad? Porque hay edificios muy bonitos para ver. Ocurre igual con los cristianos, ocurre igual con el cristiano, ocurre igual con la iglesia. Estas dos figuras, ¿verdad? De la sal y de la luz no es para estar encerradas dentro de cuatro paredes. El efecto de la luz es abierto. En Costa Rica hay una cobertura de alumbrado público bastante amplio. No voy a decir el porcentaje porque no estoy seguro, pero en casi todos los barrios en el país hay alumbrado público. Aún usted ande por potreros, en muchos lados usted ve, en callecita, aunque la callecita sea de tierra, usted ve por donde pasa, hay alumbrado público en muchos lugares. Hay otros donde no hay, pero es para eso, ¿verdad? Para que en la oscuridad haya siempre un poquitito de luz alumbrando. Ahora, el cristianismo es exactamente, debe funcionar en la misma forma. No es para estar escondido, no es para estar ahí guardadito. Esa luz fue encendida con un propósito. Vamos a ver otras parábolas que dio el Señor en el mismo libro de Mateo. Jesús habló de la, estas están juntas, es de la parábola de la semilla de mostaza y después de la levadura. En ambos casos ocurre una transformación, ¿verdad? La sal de la tierra trabaja a lo, podríamos decir nosotros que la sal trabaja internamente en la materia y que la luz opera externamente, ¿verdad? Irradiando, ¿verdad? Alumbrando todo lo que toca. Por lo tanto, todos los cristianos también cuando nos presentamos como sal de la tierra o como luz del mundo, ¿verdad? Deberíamos de estar influyendo de la misma forma, internamente y externamente. Jesús escribe dice esta parábola, ¿verdad? Y es reproducida en el Evangelio de Mateo, dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol y vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Este es este efecto del evangelio, es una semillita pequeñita, sembrada la palabra, crece de tal forma que después se extiende, ¿verdad? Y Jesús pone el ejemplo que se hace un árbol grande y ese árbol grande sirve para que vengan, hasta las aves vienen y hacen nidos en eso. Con pequeñas semillitas, nos encontramos en las biografías de los reformadores y de montones de cristianos nos hemos encontrado con semillitas. Muchas de esas semillitas son sembradas únicamente por un héroe de la fe anónimo en una casa. Un abuelito, una abuelita, un papá, un tatarabuelo, etcétera, un librito que llegó a una casa, un tratadito, algo, ahí llegó y sembró la semilla del evangelio. La levadura funciona igual, ¿verdad? La parábola de la levadura, la mujer toma la levadura, poquitita, el reino de los cielos dice semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Ese es el poder del evangelio. Un poquito leuda toda la masa. El evangelio, hermanos, que trasciende, La luz que ha sido depositada en nosotros, esa lucecita suya, tiene que servir para alumbrar, tiene que servir para transformar. No es algo que se nos queda ahí a nosotros, muy bonito, ya me pusieron. Eso que se nos pone a nosotros, voy a poner un ejemplo. Cuando los chiquillos se gradúan del kinder, ahora, antes no, cuando yo me gradué del kinder, bueno, ni me acuerdo, yo terminé el kinder y después fui a la escuela, yo no creo que haya habido, no creo que haya habido una graduación, ¿verdad? No. Pero mi mamá dice que no, entonces no había graduación. No había. Ahora sí, les hacen una graduación y les ponen toga y birrete, los chiquillos y todo, y saca una foto y siempre ponen la foto y ponen a mis padres de Dículo, mi primer éxito, ¿verdad? O algo, ponen una frase ahí bien bonita para adornar la foto. Si ese chiquito que está dedicando ahí su primer éxito a los papás no se pone a estudiar, ese va a ser el único éxito que va a dedicarle a sus papás, ¿cierto? Ahí se nos quedó en el kinder, no va a terminar la escuela, no va a terminar el colegio, muy probablemente y evidentemente no va a ir a la universidad, ¿verdad? El cristiano es exactamente igual, nosotros hemos sido pasados de muerte a vida, hemos recibido la luz del evangelio, pero ¿para qué? ¿Para qué? Podemos ver en Hechos, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa luz que alumbra, es una luz que alumbra en medio de un mundo de tinieblas. La semana pasada lo estuvimos viendo con el asunto de la sal. Esta tiene una particular importancia que tiene que ver con la gloria de Dios, pero ahorita llegamos a ese punto. Entonces, hermanos, alumbra, cuando dice que alumbra a todos los que están en la casa, les enciende una lámpara y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa, significa que esa luz no es exclusiva para usted. Cuando a los que les ha tocado ir a acampar, ¿verdad? Y en el camping usted llega y pone una lamparita, esa luz no es solo para usted. Usted no agarra y pone la lamparita y hace un muro para los que están en otra tienda de campaña, por allá no se alumbren y solo se alumbre a usted mismo, ¿verdad? Eso no ocurre. Es prácticamente imposible. Por algún lado va a salir la luz y alguien la va a aprovechar. Bueno, a veces hay cristianos que quieren ser así, que han recibido la luz del evangelio y quieren tener la lucecita solo para ellos, exclusiva. Esta lucecita solo para mí. Como si tuviéramos algo donde nos estamos calentando y una chimenea donde nos estamos calentando y los que vienen con frío, más bien nos corremos así para que no nos quiten el calor, ¿verdad? Con permiso, que este fuego es solo de nosotros. No, el cristiano ha sido rescatado por Cristo para alumbrar en medio de una sociedad que vive a oscuras. En el texto que seguimos viendo, que tenemos aquí de Mateo, dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vanagloria muchas veces no nos permite eso. Todos quisiéramos que cada vez que hacemos algo bueno nos hagan un monumento, una estatua a San Juan Carlos que diga, no sé, le dio campo a una señora en el bus. Le di campo una. Vengo sentado ahí en el campo de la señora, ¿verdad? Y para adultos mayores, vengo sentado ahí y cuando viene la señora le di el campo. No, a ese campo ni siquiera tenía que haberme sentado en el campo porque no era mío. Pero bueno, quiero que me hagan una estatua por eso, porque le di campo, porque le ayudé a una señora a cruzar la calle, etcétera, ¿verdad? Estamos como muy acostumbrados a eso. Pero en el cristianismo no. En el cristianismo nuestras buenas obras deben ser para la gloria de Dios. Muchas veces buscamos que aquellas buenas obras más bien sean para nuestra buena reputación. En Mateo capítulo 6 Jesús pone otro ejemplo sobre esto. Jesús habla acerca de la oración, Jesús habla acerca del ayuno y Jesús habla acerca de las limosnas. Y cómo cada una de ellas era mal utilizada en el sentido de que eran para atraer atención sobre la persona que oraba bien duro ahí en las esquinas, que ayunaba y andaba demacrado, ¿verdad? Y todo el mundo dice, este hombre se nos va, ya se nos muere de hambre porque está ayunando tanto, porque es muy piadoso. O el que hacía tocar tamboriles, ¿verdad? Y hacía toda una fanfarria porque decía, ya voy a dar, ¿verdad? Voy a darle a este limonero que está aquí, voy a darle unas monedas. Y empezaban a hacer la música, toda la gente volvió a ver dónde estaba la música y estaba el hombre dando las monedas para que la gente viera qué bueno que era Juan Carlos, que daba moneditas. Jesús dice que esto no debe ser así, que ya el que hace esas cosas ya tiene lo que quería, la atención de la gente. Las buenas obras a las que hemos sido llamados nosotros son buenas obras para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que ve la gente? ¿Qué es lo que ve la gente? Para que no nos equivoquemos, ¿qué es lo que ve la gente? La gente lo que ve en el cristiano que ha sido alumbrado con la luz del Evangelio es las obras de la redención, ¿verdad? Los frutos del arrepentimiento en aquel cristiano. Va a ver lo que leímos hoy en Efesios. Va a ver que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos despojamos del viejo hombre. Va a ver que aquella persona que robaba ya no roba más, sino que ahora está trabajando y que no solo eso, que con el fruto de su trabajo está ayudándole a gente que es necesitada. Ayer vi una entrevista vieja de una mujer que había sido adicta a las drogas y que Dios la rescató de su adicción y ella se puso a estudiar. Se puso a estudiar, se preparó y se convirtió en una terapeuta para ayudar a personas con problemas de drogas. Ayer falleció ella. Entonces por eso vi la entrevista de nuevo. Incluso los hijos de ella les enseñó a drogarse. Los hijos le pedían a la mamá que les prestara el tubo para fumar crack, etcétera. Pero cuando hablamos de las obras del cristiano, hablamos de esto. Que aquel que es vecino suyo, que aquel que era compañero suyo, que es compañero suyo de toda la vida, lo ve y dice, este chavalo, algo le pasó, como ha cambiado un montón, habla más por lo que dice, por su testimonio, que por lo que él mismo me habla, algo tiene, y cuando se encuentra de cara con el Evangelio puede dar gloria a Dios por aquella obra redentora de Cristo. Ahí está cuando, por ejemplo, Jesús decía en Juan capítulo 15, yo soy la vid, y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Estas son estas obras. No es que nos ponemos, no es que el cristiano sale, bueno, voy a fundar un hospital. Bueno, gloria a Dios si se puede, ¿verdad? Pero no es ese tipo de cosas, magnas obras, ¿verdad? Que son muy evidentes, sino aquellas obras pequeñitas. Estas, el pampanito, ¿verdad? Aquí está el pámpano, vosotros sois, el Jesús es la vid, y aquí está la ramita que está llevando unos frutitos, ¿verdad? Pero la mata, la cepa, ¿verdad? Es Cristo, y nosotros llevamos unos frutos. Separados de mí, nada podéis hacer, decía Jesús. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, y ahí está la clave, y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid y todo lo que queréis ya, y os será dado. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo llevamos fruto nosotros? ¿Cómo hacemos obras que las personas vean y den gloria a Dios? Bueno, primero que todo, permaneciendo en la palabra. Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Esta luz que alumbra, Pablo le decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en sus manifestaciones y su reino, que prediques la palabra, que prediques la palabra. Un cristiano, hermanos, un cristiano constantemente predicará la palabra, hablará de la palabra de fe. El cristiano también que alumbra, busca ser ejemplo en todo, como Pablo también le aconsejó a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ejemplo en todo. 1 Timoteo 4:12. También buscando la aprobación, pero no de la gente, sino de la aprobación de Dios. Procura con diligencia, le escribió Pablo también a Timoteo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La iglesia también tiene señales de iglesia que alumbra, de iglesia que trasciende, de iglesia que está iluminada. Cuando vivimos en el vínculo del amor, como el Padre me ha amado, decía Jesús, así también yo los he amado, permaneced en mi amor, si guardad mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Es por ese amor hacia el prójimo que muchas iglesias arrancan proyectos sociales. Primero, basados en la palabra, y segundo, con un amor por servicio. Recuerden en Hechos capítulo 5, creo, donde las viudas son desatendidas. ¿Y qué hace la iglesia? Se organiza para atender a las personas. Aquellas personas con necesidad, está la iglesia organizada. Pero eso es por el amor con el que hemos sido, como por el amor que hemos sido, que hemos recibido de Cristo. El llevar mucho fruto, como vimos en Efesios, también es señal de estas obras que los hombres ven y alumbran, ¿verdad? Alumbran, son alumbrados y glorifican a Dios. Ya lo leímos en Efesios capítulo 4, en el de 22 en adelante. Pero esta luz que recibimos del Evangelio, hermanos, nos ayuda a nosotros a ver nuestra propia condición una vez redimidos y decir, tengo que despojarme del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y tengo que renovarme en el espíritu, en mi mente, tengo que renovarla. ¿Y cómo la renovamos si no permanecemos en la palabra? En conclusión, hermanos, estos dos textos que hemos leído, estas dos, la semana pasada y la semana y esta semana, acerca de ser sal y de ser luz, quiero nada más recalcar que esto es por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? En la vida del creyente, no es por propia voluntad que yo ahora me creo bombillo y que ando alumbrando a todo el mundo, me creo el iluminado, no. Es la luz del Evangelio, la que me ilumina, y es con su palabra cuando la presentamos correctamente que la iluminamos, y cuando presentamos correctamente el Evangelio también es sal en medio de una sociedad corrupta, ¿verdad? En medio de un mundo corrompido como en el que vivimos. Pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios fortaleza, pidámosle a Dios que nos dé guía según su palabra para poder ser verdaderamente sal, para poder ser verdaderamente luz y para predicar un evangelio que trascienda en nuestra vida diaria con pequeñas cosas, empezando por algo tan pequeño, pero tan grande, como el testimonio que tenemos que dar nosotros en nuestro día a día, en nuestras vidas cotidianas. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, que nos ilumina, y que nos reta, y que nos exhorta, Señor, a ser verdaderamente tus discípulos, a permanecer en el amor, a ser luz en medio de tinieblas, gracias a la luz con la que nos has alumbrado por el Evangelio y tu obra redentora. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entereza, que nos des plena confianza y que nos ayude, Señor, también a tener pleno conocimiento de lo que es tu palabra y lo que es tu santa y sagrada voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.